gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
En el Festival de Cine de Sevilla acaba de estrenarse la obra Helios Gómez, Tinta y Munición, una película documental sobre la vida del artista gitano que fue una de las figuras del arte revolucionario y de las vanguardias de los años 30 del siglo pasado. En un ratito vamos a hablar con su directora, que es Pilar Tábora.
También conoceremos el segundo festival flamenco Alalá, que tendrá lugar dentro de unos días en el Polígono Sur de Sevilla y que será a beneficio de la Escuela de Arte de esta fundación, la Fundación Alalá, que significa Alegría en Caló. Es una entidad que trabaja en proyectos socioculturales en el barrio sevillano de las 3.000 viviendas. Nos va a contar todo esto su director artístico, Emidio Caracafé.
Y en nuestra sección Donde hay gitanos, hay música, vamos a escuchar el rap del grupo burgalés Flow Caló.
Y con la música de Jairo de Remache, os damos ya la bienvenida una semana más al Tiempo de la Cultura Gitana, aquí, donde si no, en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. ¡Comenzamos!
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Será tu pelo, será tu forma de mirar. Desconcierto y yo que intento desnudarte. Tu piel morena y a mí me sobra lo demás. Un par de besos y en tu cadera recostarme. No tengo prisa, tengo una vida para esperarte. A paz o a guerra, a ti te quiero cautivar. Los mares de China, cruzar las montañas, bebernos la vida, saltarnos el tren otra vez. Ay, 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 por la manera de tu cuerpo al caminar, tu cintura de sirena y unos labios de coral. Ay, 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 te estoy llamando, no me tardes en llegar. Hace frío y tengo miedo de morir en soledad. Ay, 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 ay. Te pienso sin medida, irremediable, me sube la bilirrubina. No tengo prisa, tengo una vida para esperarte. A paz o a guerra, a ti te quiero cautivar. Surcar los mares de China, cruzar las montañas, bebernos la vida, saltarnos el tren otra vez. Ay, 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 por la manera de tu cuerpo al caminar, tu cintura de sirena y unos labios de coral. Ay, 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 te estoy llamando, no me tardes en llegar. Morir en soledad. Ay, 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 por la manera de tu cuerpo al caminar, tu cintura de sirena. recién llega. Hace frío y tengo miedo de morir en soledad.
Esta canción se titula Irremediable. Es la música de Jairo de Remache, el joven cantautor gitano de Albacete, que está preparando su debut discográfico.
Le hemos escuchado en primicia con un adelanto del que será su primer trabajo, en el que mezcla el pop con diversos géneros y siempre con cierto aroma flamenco. Con Jairo de Remache hemos comenzado nuestro programa de esta semana.
gitanos@rtve.es.
Y abrimos nuestra página de actualidad hablando de política, como no. Tras las pasadas elecciones, tres diputados gitanos estarán en el Congreso de los Diputados: Beatriz Carrillo, del PSOE, Sara Jiménez, de Ciudadanos, e Ismael Cortés, de En Comú Podem. Han conseguido escaño por Sevilla, Madrid y Tarragona, respectivamente. Desde aquí, felicitamos a los nuevos diputados gitanos y les deseamos, pues eso, mucho éxito en su labor parlamentaria.
Todos ellos repetían puesto en las listas de sus partidos y llevarán de nuevo la voz gitana al Congreso en la próxima legislatura. Por el contrario, Juan José Cortés, que encabezaba la lista del Partido Popular en Huelva en los anteriores comicios, fue en esta repetición electoral candidato al Senado y no ha conseguido ser elegido.
Resuena su llanto en el infinito, la estrella va. Y ha nacido el niño y es suyo y de posada, envuelto de vida y canción de nada.
Y ahora dejamos ya la política y terminamos la página de actualidad con ecos navideños, porque aunque quede todavía algunas semanas para estas fiestas, lo cierto es que algunos espectáculos basados en las zambombas empiezan ya ahora, en noviembre. Uno de ellos se titula Navidad en Familia, Farrucos y Fernández, y lo protagoniza el bailaor Antonio Fernández Montoya, el Farru, que junto con su familia va a recorrer buena parte de la geografía española.
Y empezarán el 22 de noviembre en Tenerife, seguirán por Madrid, Almería, Barcelona, Valencia, Granada, Sevilla y terminarán el 20 de diciembre en el Teatro Villa Marta de Jerez de la Frontera.
Y en el escenario, la representación de la celebración gitana de la Navidad en familia. Nos lo cuenta Farro.
Yo quise reflejar de alguna manera la actitud de un flamenco en sus fiestas íntimas, ¿no? De alguna manera llevar la fiesta de Navidad, en este caso, esa esencia, esa verdad, llevarla al escenario, ¿no? Entonces, yo canto, yo bailo, yo toco, por ejemplo, mis hermanos no solo bailan, sino que también cantan. Incluso los músicos que son, por ejemplo, guitarristas, en algún momento cogen una zambomba o cogen una botella de anís para tocarla. Quiero decir, sacar la parte más esencial de cada músico, ¿no? Entonces hay baile, por supuesto mucho baile, hay canta y toque, hay percusión, hay interacción, porque también hay pasajes donde actuamos, ¿no? Donde hay un pequeño argumento que básicamente con una familia de Belén que trae una mujer encinta, pues está llegando a Belén y se extravía y aparece en Andalucía, ¿no? Entonces los flamencos los ven y le dan esa hospitalidad que tanto hace falta en los tiempos que corren, y sin riquezas y sin intereses, pues los invitan a que se queden en casa y les dan lo que mejor sabe de ello, que es el cante, el baile y el toque flamenco, ¿no?
Ya llegó la noche buena y la Navidad, sea felicidad, ya lo bueno y a lo malo, y así lo rechazan.
En este espectáculo Navidad en Familia intervienen en total 21 artistas de diferentes generaciones, desde los más pequeños hasta los mayores, los niños de 6 y 8 años que son hijas del Farru. Farru, que además de un gran bailaor, es también letrista y un gran compositor, así que prácticamente toda la música de este espectáculo es original. Y en cuanto a las letras y en cuanto a la argumentación, pues no solo se canta la Navidad, se habla sobre todo de valores.
Hemos cogido como excusa la Navidad porque es una época que yo pienso también que haces como examen de conciencia del año y dices, más allá de lo religioso, ¿no? Pues bueno, es más, desde la gente que está encima del escenario te puedo decir que cada uno cree en una cosa distinta y todos nos respetamos y nos amamos y nos llevamos tan bien como van a poder ver. Entonces hemos cogido como excusa la Navidad, pero para lanzar un mensaje, ¿no? A través del flamenco, un mensaje de amor, un mensaje de valores, ¿no? Un mensaje de cariño y sobre todo de un examen para que cada persona se miren dentro y cuando salgan del espectáculo digan, voy a llamar a mi madre y voy a decirle que la quiero. Y voy a llamar a mis hermanos y me voy a tomar un café con ellos, aunque se han portado regular, pero bueno, siempre hay tiempo para perdonar y siempre hay tiempo para la reconciliación y la familia, ¿no? Que uno de los fundamentos más importantes que puede tener un ser humano es el amor a la familia y los valores, ¿no?
Entre el 22 de noviembre y el 20 de diciembre, la Navidad en Familia de Farrucos y Fernández va a pasar por Tenerife, Madrid, Almería, Barcelona, Valencia, Granada, Sevilla y Jerez de la Frontera. Una buena forma de acercarse desde el arte a estas fechas tan señaladas.
Cuando se acerca la fecha, se pone muy sonriente, pantalón, lindo tazón, me dice y al verme pasar, cojamos una zambombita, cantemos a la Navidad, esta noche 24, que esta noche 24 y 25 será, dame una copita, Dani Bueno, brinda por el niño chiquitito que en la tierra lo tenemos, que me dé el aire y que me mareo, me emborraché por el niño de Cielo, dame una copita, Dani Bueno, brinda por el niño chiquitito que en la tierra lo tenemos, que me dé el aire y que me mareo, me emborraché por el niño del cielo. Riendo, mañana no lo hallamos. Dame una copita, Dani Bueno. Brinda por el niño chiquitito que en la tierra lo tenemos. Que me dé el aire y que me mareo. Me emborraché por el niño del cielo. Dame una copita, Dani Bueno. Brinda por el niño chiquitito que en la tierra lo tenemos. Que me dé el aire y que me mareo. Me emborraché por el niño del cielo. Dame una copita, Dani Bueno. Brinda por el niño chiquitito que en la tierra lo tenemos. Que me dé el aire y que me mareo. Me emborraché por el niño del cielo. Me emborraché por el niño del cielo. Me emborraché por el niño del cielo.
Gitanos.
una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
En un contexto social que en el caso de él es o fue particularmente convulso.
Comenzó a relacionarse con los medios anarquistas en la Sevilla tan convulsa de antes de la exposición iberoamericana. Él nació en Sevilla, estuvo por toda Europa, murió en Barcelona, pero vivió en una trinchera constante, ¿no?
Pues tras más de 20 trabajos cinematográficos entre largometrajes y documentales, nuestra primera invitada de la noche estrenaba esta semana, el pasado jueves, una nueva película que se titula Tinta y munición y es un documental sobre la vida de Helios Gómez.
Pilar Tábora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, contenta.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena porque nos llegan noticias de la grandísima acogida que ha tenido este documental de un personaje fascinante del que te enamoraste, ¿no?
Me enamoré. Esas cosas que dice, me he enamorado. Mira qué difícil que yo me enamore, ¿eh? Pues me enamoré de Helios Gómez. Estoy enamorada. Creo que ya estaré enamorada de Helios Gómez toda la vida.
Buenas noches, Pilar.
Buenas noches.
Buenas noches. Pues ahora vamos a ir hablando un poquito de este personaje, de Helios Gómez, que, bueno, para empezar, decir que, como decíamos, pues era un artista, como decíamos al principio del programa, gitano, anarquista, artista, digamos, disconforme con las tendencias. Lo tenía todo para caer bien al poder, ¿no?
Exactamente, vamos, le caía perfectamente al poder.
Háblanos de este, de Helios Gómez. ¿Quién fue Helios Gómez?
Mira, Helios Gómez yo creo que es una de esas personas que vienen al mundo y que no pueden evitar irse sin dejarlo, sin luchar por todo lo que él siente que es injusticia, que... a ver, ¿cómo te digo? Es que además, como también tenía esa condición de poeta, es una persona luchadora al 100%. Es como decía Federico, ¿no? De las que se meten en el barro hasta la cintura. A él no le importaba, era una persona valiente, absolutamente convencida de sus ideas, convencido de la necesidad de la lucha social, de la lucha política, de lo suyo, y también porque es una persona que se refiere muchísimo, la gente que no conoce además sus poemas, en sus poemas él deja muy claro lo que es, incluso lo que es como andaluz, ¿no? Él habla como andaluz y como gitano, realmente con una adoración a lo propio, desde la visión de una persona que fue cosmopolita, que es extraordinario, ¿no? Y sobre todo una persona íntegra en sus valores, en estar siempre al lado de lo que él consideraba que eran los más vulnerables. Yo creo que, de verdad, y después en aquellos momentos con una persona además hiciera esa cantidad de manifestaciones con respecto al tema gitano, considerando a los gitanos incluso como una cuestión política, ¿no? Uh-huh. La verdad es que Helios Gómez es una barbaridad que no se le conozca porque además como gran artista fue uno de los mejores dibujantes del siglo XX, vamos, y sigue siendo vanguardia lo que hace.
Ahí están esas portadas, por ejemplo, estoy recordando algunas potentísimas para el mundo obrero de la época, y fue un hombre irreductible porque a pesar de, como tú decías, mantuvo sus principios, su lucha por la utopía, pero pasó fatigas triples, Pilar, ¿eh?
Hombre, triple, ya en el flamenco decimos fatiguitas doble por triple.
Por eso.
Sí, triple. Lo pasó muy mal, estuvo en la cárcel no sé cuántas veces, bueno, él dice que 76 veces según él, y en campos de concentración, pues dentro de la cultura fue una persona absolutamente implicada en el ultraísmo, que era una corriente muy modernista, una corriente muy vanguardista en la Sevilla de la época, y al mismo tiempo era una persona muy implicada también con ciertas formas de la tradición, pero que es verdad que lo pasó muy mal, es increíble que una persona como él, autodidacta, hiciera lo que hizo, fuera el artista de la talla que fue, y además en la República era una persona muy conocida, muy conocida. En el documental se afirma que fue una persona, un preso personal del almirante Carrero Blanco, ¿no? O sea, fue una persona conocidísima en la República, porque además era inevitable que fuera conocida, porque realmente no se escondía nunca de nada, ¿no? Ni de nadie.
De hecho, estuvo en el frente también, ¿no?
Sí, 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 él fue soldado. Él estuvo en la columna de Urruti. Uh-huh. Estuvo en la columna de Urruti como anarquista, y después se pasó al comunismo, después volvió al anarquismo, y en el frente estuvo hasta el final. Uh-huh. Y cuando aquellos barcos que se llevaban a Estados Unidos, a los exiliados, él estaba ya en lista, se cuenta, ¿no? El loco estaba en lista, y cuando va a coger el barco lo detienen y, bueno, y se lo llevan a la Modelo y lo meten en la casa de Modelo. O sea que, además, incluso fundó la casa de Andalucía en Barcelona. Fue una persona que además intentó hacer una especie como de acuerdos, de asociaciones por la concordia después de la guerra, porque era como también en el fondo una persona que ya quería la paz, ¿no? La paz, la concordia, era un artista y nada, no consiguió. Fue una persona que, bueno, excepto sus éxitos artísticos, naturalmente, y la satisfacción de haber tenido la vida que quiso tener, pero después la ocultación de su figura. Yo digo que es tan fosa común como cuando hablamos de las fosas comunes, ¿no? Porque estas son las fosas comunes del olvido, uh-huh. Que ahí también se entierran a mucha gente, ¿no?
Te iba a preguntar justamente eso, Pilar, si te ha costado mucho trabajo rastrear la figura de Elior Gómez a través de documentación, o como dices, se han ido ocupando de que no dejara mucha huella. Para hacer este trabajo, ¿cómo ha sido de fácil o de difícil encontrar ese rastro?
Pues mira, nosotros hemos, por supuesto, acudimos a la Fundación Elio, estuvimos hablando con Gabriel, con su hijo, que también participa en el documental. Y de allí obtuvimos la información que tienen ellos, ¿no? La que tienen en la asociación. Pero nosotros después, por nuestra cuenta, estuvimos rastreando para ver toda la gente que podían interesarnos para el documental, de diferentes áreas que se habían ocupado de la figura de Elio Gómez, ¿no? Desde profesores universitarios, hasta gente que estaba haciendo tesis, gente de la Complutense, gente de la Universidad de Sevilla, gente de las Bellas Artes, otros artistas que están interesadísimos y que además saben muchísimo de la figura de Elio Gómez, y cada vez que encontrábamos un artículo escrito por alguien sobre Elio Gómez, allí que íbamos, allí que preguntábamos quién era, cómo era, qué había hecho, y hemos seleccionado, yo creo, que una gente muy interesante de ámbito, sobre todo muy académico y artístico, que yo creo que nos dan una visión completísima sobre la figura de Elio, además de, por supuesto, por ejemplo, Diego Fernández, el director del Instituto de Cultura Gitana, ¿no?, que nos da también esa visión de la implicación de Elio como gitano, igual que nos la dan también los otros, ¿eh?, porque toda la gente que interviene en el documental, incluso de ámbitos académicos, hablan de esa vinculación y esa reivindicación constante de Elio sobre los gitanos, ¿no?
Y además tú te has implicado especialmente porque, a ver, parece ser que incluso sales tú en el documental, ¿no?
Sí, sí, yo en realidad soy el hilo conductor.
A ver, si voy a decir como Hitchcock en sus películas.
Sí, pero mira, Hitchcock sería como de vez en cuando. Yo me planteé, es la primera vez en mi vida, ¿eh? Nunca, uh-huh. nunca he querido salir. Y además no tengo por qué, cuando estás haciendo documentales tú siempre estás detrás de una cámara, ¿no? Estás viendo y contando la realidad, siempre es verdad que contando la realidad que tú ves, intentando ser lo más objetiva posible, pero nunca se consigue ser nadie, ¿eh? Consigue ser, porque además tú ya seleccionas lo que quieres de la realidad. En este caso, pues de toda la gente, la figura que podía elegir, pues elige a Elio Gómez por muchos motivos, ¿no? Pero fue tan la implicación personal que he tenido con Elio que es que no lo sabían contar de otra manera, o sea, lo quería contar de una manera tan cercana, tan humana, tan de como yo lo sentía, que digo, bueno, y si lo quiero contar como yo lo siento, ¿por qué no lo cuento yo? Porque nadie lo va a contar como yo, ¿no? Lo que pasa es que es muy curioso porque era no le encontraba el hilo conductor, era muy difícil encontrarle a Elio un hilo conductor bonito y que fuera diferente, ¿no? Y por eso también estoy ahí, porque es un hilo conductor muy sui generis, muy, yo creo que bastante original, creo que bastante original. Eso es lo que han percibido también los que lo han visto, ¿no? Que es muy original.
Bueno, por seguir y por finalizar, porque hemos hablado más o menos de la trayectoria de tu protagonista, de Elio Gómez, y comentabas que al final acaba detenido. ¿Y cómo muere Elio Gómez?
Bueno, Elio ya terminó prácticamente sus días en la cárcel modelo de Barcelona, porque a él incluso el franquismo le ofreció, era tan conocido y una persona de tanto valor, que le ofrecieron incluso que se encargara de organizar el sindicato vertical. Mm. Y él se negó, naturalmente, y ahí ya lo metieron en la cárcel, ya definitivamente. Él salió muy poquito antes de morir, estuvo en una residencia de estudiantes, pintando y vendiendo pinturas para turistas, para poder mantenerse y poder comer, para que veas cómo son las cosas, y murió porque ya salió de la cárcel muy tocado, muy enfermo, y ya la salud, además murió muy joven, con 54 años, y la verdad es que fue una vida tan, yo qué sé, como fue una vida, fueron 6 o 7 vidas en una, ¿no? Uh-huh. Un desastre tal que, y después, claro, la cárcel durante tantos años, los campos de concentración, la propia lucha, la propia guerra, pues la salud acaba contigo, ¿no?
Estamos hablando esta noche con Pilar Tábora, que nace en Sevilla, en el barrio del Cerro del Águila, en el seno de una familia vinculada al flamenco y al teatro. Es hija del actor y dramaturgo Salvador Tábora. Pilar estudió psicología en la Universidad de Sevilla, es de las pocas directoras que realizan cine, teatro y televisión aquí en nuestro país, con su propia productora, siendo por tanto autora y empresaria. Su trabajo está dedicado a diversos géneros, tanto de ficción como de documental y series televisivas relacionadas con Andalucía, la mujer, la cultura y el pueblo gitano. Ha sido una de las primeras profesoras de la Escuela Andaluza de Cinematografía. Dirigió en su película Yerma de 1998 a Irene Papas, a Juan Diego y a Aitana Sánchez Gijón, y fue nominada a los premios Goya en 2009 por Madre Amadísima.
En 2012, Pilar Tábora recibió el premio Andaluz Gitano, que otorga la Junta de Andalucía, por su trabajo como directora y guionista de la serie documental Gitanos Andaluces, que fue emitida por Canal Sur, y también fue reconocida en 2014 con el Premio de Cultura Gitana 8 de Abril, que otorga el Instituto de Cultura Gitana, en la categoría de Artes Escénicas.
Y esta noche está con nosotros Pilar Tábora para hablarnos de esta nueva obra, Tinta y Munición, un documental sobre la vida del artista gitano Elio Gómez, que se acaba de presentar esta semana en Sevilla, pero que dentro de muy poquito Pilar también va a estar en Madrid en el ciclo de cine gitano que organiza la Filmoteca Española, ¿no?
Sí, sí, parece que vamos a estar en Madrid ya a principios de diciembre. Y nada, muy contenta de estar allí, porque va a poder verlo también mucha gente que no lo ha podido ver en Sevilla, que colaboraron, y que además el instituto siempre funciona muy bien, organiza muy bien todas estas proyecciones y estos ciclos, y estoy segura que la figura de Elio va a llegar a mucha gente, y ya incluso la están, sin ni siquiera haber casi salido, están ya solicitándola en otros festivales y en otros sitios, lo cual me hace feliz, no ya porque la obra sea mía, sino por la difusión que puede suponer para la figura de Elio, ¿no?
Se podrá ver el día 3 de diciembre, que es el día de la inauguración del ciclo de cine Odiquipen, Gitanos en el Cine, en la Filmoteca Española, en el Cine Doré, un ciclo que llega a su duodécima edición. Ahí estará presente la directora, supongo que habrá un encuentro con el público o un coloquio, y hay mucha expectación por ver esta película, de alguna forma, debida a una figura un tanto desconocida como la de Elio Gómez. Pilar, ahora comienza bueno, ese recorrido por festivales de la peli y también me imagino que la podríamos ver en televisiones, ¿no?
Sí, bueno, por lo menos en Andalucía seguro, porque es una coproducción con Canal Sur Televisión, con lo cual en Andalucía se va a ver, naturalmente, y yo creo que es un documental y una figura suficientemente importante como para que la veamos también en Televisión Española, y bueno, también una implicación de TV3 sería interesante por la vinculación con Cataluña que tuvo Elio, no solamente por dónde murió, sino porque también su mujer era catalana y su hijo Gabriel pues es catalán y bueno, y la asociación suya está allí también en Cataluña, ¿no? Con lo cual creo que puede ser vista por las televisiones estatales, pero también por televisiones como TV3 y Canal Sur seguro, porque ellos son coproductores, ¿no?
Pilar, yo hace unos días te decía, he seguido un poco el proceso de creación de esta película y al ver el tráiler, ¿qué pensaría, qué sentiría tu padre Salvador Tábora, que fue otro luchador por la utopía, al ver una obra de su hija dedicada a un personaje como Helios?
Pues mira, yo una de las cosas que comenté hace muy poquito, que además va a ser la primera obra mía que estreno en la que él no va a estar presente, ¿no? No va a estar presente físicamente, me refiero, porque evidentemente yo me acordé de él, me estuve acordando de él durante toda la proyección, ¿no? Y la verdad es que creo que estaría muy orgulloso de que hubiera salido esta obra y el descubrimiento a un público más amplio de Helios Gómez, de una figura, de un utópico, de un soñador, de un luchador como Helios, de las manos, de alguna manera, de familiar, ¿no?, de nuestras manos. Yo creo que sería para él motivo de orgullo y así lo sentí el día de la proyección.
Pilar Tábora, pues que vaya muy bien esta nueva obra, Tinta y Munición, un homenaje a Helios Gómez, y muchas gracias por haberlo presentado aquí, nada, al poquito tiempo, poquísimo, de haber sido presentada donde debe presentarse, que son en las salas de exhibición y en los festivales. Que te vaya muy bien con esta obra, Pilar.
Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias.
Un abrazo fuerte, Pilar, y enhorabuena.
Muchas gracias.
Gitanos, una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo. Gitanos, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Donde hay gitanos, hay música.
Y hoy la música nos llega desde una cárcel, el Centro Penitenciario de Burgos. Allí se grabó este disco firmado por Flow Caló, su título irrepetible.
Ni de coña esto, no estamos ahí fuera, pero esto sale de dentro. Es irrepetible, inédito desde el talego. Ponemos espero, esfuerzo soltando los versos. Suena Flow Caló, lo pone en tu estéreo. Suena Flow Caló, lo traemos fresco. Hemos vuelto, es irrepetible, auténtico. Dino Bandi, fieles con lo nuestro. Hoy desde la cárcel, pa' que suene en la calle. Pa' cuando lo escuches, no pierdas detalle. Historias reales de estos tres chavales, con un objetivo y es sacar esto adelante. Con esfuerzo y coraje, nos une la pasión. Por esto que es lo importante, que nada te achante. Vamos, tira pa'lante, tengo precisión. Fluyo y derribo a gigantes. Una en la recámara, por si algo fallara. Somos lo que vivimos, la plaga está muy vuestra cara. Un saludo a esa peña de Gamonal y Aranda. Esto es Flow Caló, dícalo, el Cardi la esclava. Yo aporto contenido y sobre el ritmo le doy caña. Si jurdo los bolsillos, pero con muchas ganas.
Son Daniel Borja Hernández, Ricardo Pisa Hernández y Vanderlei Almeida. En realidad, a ellos les gusta más que les llamen simplemente Dani, Cardin y Bandi. Y juntos son Flow Caló. Y este es su lenguaje.
El lenguaje del rap y del hip hop es el que articulan Flow Caló en este disco que se llama Irrepetible. El rap es posiblemente el género que mejor encaja en el discurso de los jóvenes de los barrios de todo el mundo.
Surgió entre la población afroamericana allá por los años 60 y ha tenido su caldo de cultivo en el barrio neoyorquino del Bronx, pero lo cierto es que desde hace ya mucho tiempo el rap traspasó todas las fronteras.
Y así hoy, jóvenes de todo el mundo, sobre todo en ambientes marginados, utilizan el rap no solo como un divertimento musical, sino sobre todo como un medio para encauzar sus críticas hacia una sociedad que muchas veces les ignora.
Rap para toda la vida, rap mi alma tranquila, me siento a escribir y todo lo demás se olvida, la música a mí me inspira, escucha el pan de cada día, rimas que se imponen a lo que llaman poesía, porque escribo realidades ya que soy de los reales, y nos andamos las calles, las mejores gamonales, rap desde la cuna y hasta los niños se salen, vulgo rap a cada paso, eso es incomparable, viene lo de siempre, irremediable, que aproveche el momento que luego se me hace tarde, estoy harto del ser antes de equivocarme, estoy harto de críticas que no son de nadie. Música hip hop, te dedico mis días. No puedo vivir sin ti, dulce melodía. Una vez las luces eres, no sirves de guía. Amor incondicional como a la familia. Digo lo que pienso y que se aluda el que quiera. En la ciudad del frío sigue viva la candela. Gamonal, la revolución, echarle más leña. Primero nuestros derechos, más chispas a mecha. Es la única manera que tengo para hacer esto, expresar lo que siento, pero transformado en versos, grabando en la cárcel lo nuestro, que no roba el tiempo, Dino y el Cardín representando movimiento.
En el centro penitenciario de Burgos, estos tres jóvenes, dos gitanos españoles y un caboverdiano, formaron un grupo de rap llamado Flow Caló. Bueno, en realidad ya eran un grupo antes de entrar en prisión y de hecho habían grabado algunas maquetas. Sin embargo, Flow Caló se consolidó cuando pudieron grabar un disco profesional y esa oportunidad les llegó gracias a Culturapia, un programa impulsado por la Fundación Caja de Burgos y la obra social La Caixa, que busca la inclusión social a través de la cultura.
Y este álbum, Irrepetible, de Flow Caló, vio la luz en 2017. Fue el primer disco grabado íntegramente en un centro penitenciario de toda España y en él Dani, Cardin y Bandin han utilizado la música para transmitir sus experiencias personales. Su objetivo fue que los jóvenes aprendan de sus errores. Así la música se ha convertido para ellos en un mecanismo de inserción social, uno de los mejores para reconducir sus vidas.
Nosotros hemos querido recuperarlo hoy en esta sección musical de nuestro programa. Nos quedamos ahora con un tema titulado Esto es incomparable, y junto al hip hop también hacen un guiño a la música flamenca. Son Flow Caló.
Ese tipo de detalles, una dedicación para el grupo que bien me sabe, que bien se lo saben hacer, el flamenco es arte, estas instrumentales no tienen precio, chavales, gitanos de los buenos, 100% de los reales, legales, ya conocidos en muchos lugares, se dan sus conciertos en calles, barrios, ciudades, y salen airosos, les levantan los pulgares, es incomparable, fuentecillas gamonales, no tenemos money, pero nos sobra el coraje, es un homenaje a mis raíces, mi lenguaje, Flow Caló HZ, ok, siempre dan mensaje, que nunca es tarde, si la dicha es buena. Si hay prisas pues, uno se desespera. Yo si me aburro un poco me pongo a escuchar un tema. De bien me sabe y me vado de problemas.
Es Esto va por mi pueblo, de sangre gitana. Este en sí lo parte con el boli a la guitarra. Vamos, dale caña para que vean quién manda. Es irrepetible con Esión, Burgos y Aranda. Con esto se nace, compañero. Sobrepaso el límite desde que era pequeño. Siempre le he puesto empeño, diferente al resto. Cardino Bandi, este es nuestro momento. Lo hacemos de corazón y disfrutamos componiendo. Junto con quien me sabe, bienvenidos a este encuentro. Amor por esta cultura, no lo hacemos por talegos. Pasión en cada verso, le damos, vamos a fuego. Auténtico, en cada rima, en cada verso. Es puro sentimiento lo que plasmo en mi cuaderno. 2016, estamos en tu estéreo. El que tiene el micro en sí se lo toma serio.
Soy Juan José Heredia Heredia, el niño Josele, soy guitarrista flamenco y soy gitano por los cuatro costados.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Y hace un par de semanas escuchábamos este rock de las 3000 porque precisamente el vídeo que acompaña a esta canción resultó premiado en el IMOV Festival.
En concreto, el vídeo recibió el premio especial del Festival Escolar y Universitario de Artes Audiovisuales, un galardón que concede un jurado internacional que estaba formado por grandes compañías como la Warner Bros., Paramount o Disney.
Esta canción y este vídeo han nacido en el seno de la Fundación Alalá, que desarrolla su trabajo en las 3000 viviendas, uno de los barrios más desfavorecidos de Sevilla, que pertenece al llamado Polígono Sur. Y hoy volvemos a hablar de la Fundación Alalá, que significa alegría en caló, porque dentro de unos días, el 21 de noviembre, va a tener lugar el segundo Festival Flamenco Alalá, a beneficio de la Escuela de Arte de esta entidad.
El director musical de esta escuela es el guitarrista Emilio Caracafé. Ese es su nombre artístico y lo tenemos ya al teléfono. Buenas noches, Emilio.
Buenas noches. Encantado de estar con ustedes y de pasar un ratito agradable.
Olé.
A vuestra disposición. Firme estoy ya.
Primero que todo, enhorabuena por el premio, ¿eh?
Muchísimas gracias. Sí, muy contento, la verdad, por el trabajo realizado, sobre todo porque han aportado mucho. En experiencia, los niños han sido capaces de hacer su aportación a la creación del tema y hemos contado con la capacidad de creación de ellos mismos para que aportasen y hiciésemos ese bonito tema del robo a las 3000, el cual ha sido premiado en varias ocasiones y muy contento.
Emilio, buenas noches. Mira, recuerda, aunque hayamos hablado algunas veces de esta entidad, pero recuerda, aunque sea brevemente, ¿qué es la Fundación Alalá? ¿A qué se dedica? ¿Qué os dedicáis?
Bueno, la Fundación Alalá principalmente es una fundación en la que trabajamos con la herramienta del flamenco, con niños y jóvenes del barrio de las 3000 y también de fuera, todo el que se quiera apuntar, y bienvenido, está bien recibido. Y nada, nuestro objetivo principal es la formación de estos niños y jóvenes utilizando el flamenco como herramienta. Que algún flamenco va a salir, seguro que serán del futuro, pues seguramente sacaremos alguno, pero no solo intentamos eso, sino que intentamos darle las posibilidades y las herramientas necesarias a nuestro alcance y las posibilidades para que estos niños se formen y puedan ser pues lo que quieran ser. Ya hemos becado desde la Fundación a nuevos alumnos en la Universidad de Loyola, estudiando carreras universitarias, que lo que me llena de orgullo. Entre otras, una gitana que quería ser poesía científica y otros niños que tienen la posibilidad de estudiar la carrera que han elegido. Y utilizamos el flamenco, pero sobre todo es para la formación de estas criaturas y darles oportunidades para que tengan un futuro digno, simplemente.
Claro que sí. Y esta fundación dispone, como decíamos, de una escuela de arte, que a su frente está el guitarrista, el artista Emilio Caracafés, es un nombre artístico. ¿Cuántos niños hay ahora mismo en la escuela, Emilio?
Pues tenemos, sí, te cuento, tenemos cerca de 150 niños impartido en varias disciplinas. No solo trabajamos con el flamenco, también utilizamos el deporte, artes plásticas, teatro, en fin, muchas disciplinas en las cuales los niños tratamos de que estén ahí, que se diviertan, lo pasen bien, y a la misma vez estamos en contacto con ellos plenamente para conocer sus dificultades, sus facultades, sus motivaciones, sus problemas, y en fin, llegamos a casi a ser como una familia, porque después de tratar con un niño 4 o 5 años seguidos, o 6, como tenemos algunos ya desde que se fundó esto, pues llegas a conocerlo tanto y te cogen tanto cariño que los niños te lo cuentan todo y sabes todo lo que le ocurre y esas cosas.
Bueno, pues para poder dotar de medios a esta escuela, precisamente surge el Festival Flamenco, por el cual te llamamos esta noche. ¿Qué artistas van a estar en este festival el próximo 21 de noviembre, Emilio?
Sí, el 21 de noviembre hacemos el segundo año consecutivo del Festival a la Lara en las 3.000, el cual pensamos hacerlo todos los años, donde tenemos un espacio, un teatro en la Factoría Cultural, donde el 21 de noviembre hacemos el Festival a la Lara, que significa alegría en calor, donde van a estar artistas de primera línea. Vamos a tener a Esperanza Fernández, a Tomás de Terrate, a Herminia Borja, a Mari Vizarraga, a Pastora Galván, a Manolo Franco, guitarrista, a Churri al piano. O sea, que va a ser un concierto maravilloso donde espero que la gente de fuera del barrio acudan a vernos, que es lo que tratamos, de que la gente acuda a nuestro barrio y vean que nuestro barrio pues está creciendo, está bonito y puede venir la gente tranquilamente a disfrutar de un día igual que si van al López de Vega, pues queremos a la Factoría Cultural, que es el teatro que tenemos en la Extrema. Así que bienvenido a todo el que quiera venir y los esperamos con los brazos abiertos.
Emilio, qué pedazo de cartel, y cuando digo pedazo de cartel no me refiero solo al elenco de artistas, sino que incluso el diseño del cartel lo ha hecho un gran artista, Pepe Yáñez.
Sí, al cual agradezco. Bueno, el equipo que tenemos trabajando en la fundación es maravilloso. Desde aquí yo doy un aplauso a todos, de verdad que es un gran artista, verdaderamente merece un aplauso desde aquí de mi parte y un gran abrazo por las cosas tan bonitas que hace.
Y también, Emilio, también no nos olvidemos, porque para hacer estas cosas, primo mío, hacen falta jurdos, y tenéis, claro, el patrocinio de la Fundación La Caixa y cierta colaboración del Ayuntamiento de Sevilla también, ¿no?
Sí, bueno, las instituciones colaboran verdaderamente. Yo desde aquí quiero dar las gracias a las instituciones que apoyan este programa, y verdaderamente, principalmente cuando esto surgió, al principio, surgió de mi parte como un juego con los niños, por ver simplemente si los niños estaban escolarizados. Se me ocurrió, yo me vi reflejado en mí un poco, a mí me faltaron guitarras, me faltaron de pequeños maestros, entonces quise que tuviesen las oportunidades que yo no tengo. Y ahí aparecieron personajes que se interesaron por el proyecto. Principalmente debo agradecer a la Fundación Conecta, empresa Conecta, José María Pacheco, que fue el primero que aportó todos los medios necesarios para que estos niños tuviesen a su alcance lo que necesiten, sino que también ha puesto su corazón y está pendiente al máximo de la Fundación. La Caixa, por supuesto, muchísimas gracias por la aportación también que hace. A la Fundación Mastre, que hace el taller de costura de las mamás de los niños, en las cuales también trabajan para nosotros, pues, para crear vestuario de niños y todo eso. En fin, que estamos muy contentos y agradecidos de las aportaciones que hacen las empresas.
Y con estos beneficios que se saquen en este festival, pues eso, se podrá comprar a lo mejor pues más instrumentos, ¿no? Tener mejores infraestructuras.
Material didáctico, instrumento para los niños, en fin, para ellos. Yo la primera opción que puse en este proyecto es que todo lo que hubiese sería enteramente para utilizarlo para esta criatura, para los niños. Y así está siendo, y la verdad es que estoy muy contento porque ha sido todo muy transparente. Por eso la gente, las grandes empresas nos siguen ayudando y estamos muy contentos con el trabajo que estamos realizando.
Pues en este cartel, vamos a repetirlo, Esperanza Fernández, Herminia Borja, Mari Vizarraga, Tomás de Perrate, Segundo Falcón, esto en el cante.
Segundo Falcón.
Al baile va a estar Pastora Galván,
nada más y nada menos.
Luego,
nada más y nada menos.
Al piano y al cante, uno del barrio, Diego
sí,
Amador.
Claro, tenemos que contar con personajes y artistas que tanta riqueza tienen en el barrio, ¿no?
Claro, y luego están a las guitarras, pues eso, estamos hablando todos de nombres, para quien no conozca un poco el mundo del flamenco, de nombres que se ven en los teatros, es decir, esta gente actúa en los grandes teatros del mundo, Manolo Franco a la guitarra, Paco Jarana, Miguel Ángel Cortés, Emilio, nuestro interlocutor hoy, que se le puede ver junto a Israel Galván, nada más y nada menos, por ejemplo. Y en la percusión, pues artistas de la talla de Antonio Coronel, que está con los mejores bailadores y bailadoras, y el doctor Kelly, y ahí, en fin. Un elenco muy importante de artistas que solo por 12 euros, que es lo que vale la entrada.
Vale la entrada, ¿verdad?
Eso es, y que se puede comprar por antelación o se puede ir a la misma taquilla del teatro, que va a ser el auditorio de la Factoría Cultural del Polígono Sur, el día 21 de noviembre a las 8:30 de la tarde. Y todo en la Fundación, organizado por la Fundación Alalá. Pues Emilio, de verdad que deseamos que saquéis muchos crudos, como dice Joaquín, y podáis tener no 150, sino 350 niños con vosotros.
Bueno, pues muchísimas gracias por la llamada, por atenderme y atenderos yo. Y nada, que me tenéis a vuestra disposición. Estáis invitados el día 21, todo el que quiera venir a la Factoría Cultural en las 3.000 viviendas, al Festival Alalá, que lo vamos a recibir con los brazos abiertos.
Te mandamos un abrazo muy fuerte, Emilio, y te mandamos también mucho ánimo para seguir con este interesantísimo programa sociocultural. Un abrazo. Okay.
Un abrazo, Emilio.
Gracias, un abrazo y buenas noches.
Su tambor.
Esperanza Fernández, una de las artistas que participan en este segundo Festival Flamenco de la Fundación Alalá, el próximo 21 de noviembre en el Polígono Sur de Sevilla. Con ella nos quedamos y con estos ritmos cubanos junto al gran pianista de allí, de la isla, Gonzalo Rubalcaba. No hay tiempo para más. Hoy José Ramón Gómez España ha estado en la realización técnica y los micrófonos, como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Que también, como siempre, os desean lo más gitano del mundo. Que tengáis salud y libertad y ojalá estéis aquí la próxima semana con nosotros en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y siempre que queráis, pues también nos tenéis en nuestra página web rtve.es.